Hola a todos, hoy es miércoles 1 de febrero y este es el podcast número 12 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues una vez más y ya van 12 programas, os doy la bienvenida al podcast de Interiuris. Mi nombre es Andy Ramos y este es el sitio donde enterarse qué se cuece en el mundo de Internet, del entretenimiento, la música, el cine, pero desde un punto de vista del derecho y de los negocios. El programa de hoy, como siempre, llega con unos días de retraso, pero aunque no lo dije en el último podcast, acabo de empezar a trabajar en un nuevo despacho. Y eso junto con los estudios, los compromisos personales, los proyectos, mi blog, mi podcast, pues la verdad es que me dejan muy poco tiempo y le dedico, pues le intento dedicar a cada uno lo que se merece y lo que me requiere. Entonces, si llega con dos o tres días de retraso cada podcast, lo siento mucho, pero es un sacrificio, como siempre digo, es un sacrificio grande que vea la luz. Y bueno, pues nada, que lo lamento si no aparece tan a menudo como me demandáis. De nuevo quiero agradecer a todos los que me habéis mandado un correo. Si todavía no lo habéis hecho, os animo a hacerlo como siempre. Ya sabéis que mi dirección es andyramosgil@gmail.com y me podéis comentar si os gusta el show o no os gusta, qué es lo que cambiaríais, bueno, en fin, cualquier cosa que queráis. De hecho, muchos de vosotros me habéis respondido a la pregunta de que si queríais un podcast con más música o con música entre sección y sección, porque algunos me habíais comentado que quizás era demasiado denso, era una sobredosis de información en cada programa. Pero parece que el no ha ganado. De hecho, ha arrasado, porque todos los que me habéis contestado me habéis dicho que no queréis música, porque si no sería alargar innecesariamente el programa. Y yo no era partidario de eso. Así es que si es demasiado denso, pues os recomiendo que lo escuchéis en un par de días, en dos o tres días. Cada sección son bloques de unos 20 minutos, con lo cual es perfecto para escucharlo en dos o tres días. Y bueno, que así disfrutéis y se os vayan quedando las cosas poco a poco. Y el programa que vamos a hacer hoy va a ser un poco especial, porque voy a hablar dos secciones sobre las redes P2P. Todo el mundo sabe lo que son, pero bueno, voy a hablar un poquito más de ellas. Y quiero dar una perspectiva objetiva y analítica de la misma. No quiero daros mi opinión, que penséis qué es lo que yo creo sobre las redes P2P desde un punto de vista legal, no desde un punto de vista pues de tecnológico, sino legal, que es de lo que yo conozco. Y voy a daros las diferentes opiniones que hay con respecto a este tema, y ya vosotros quiero que seáis los que analicéis y los que creáis, hagáis vuestra propia opinión sobre el tema. Y bueno, como siempre, vamos a empezar ahora mismo con las noticias. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California. Abriendo noticias. Bueno, pues el programa viene como siempre cargadito de noticias. La primera es que varias empresas, incluida Microsoft, han sido demandadas por utilizar el DRM del fabricante de Windows. Softball ha demandado a varias empresas, entre las que se encuentra Audiobox, Creative Labs, Dell, Gateway, iRiver, Napster, Palm, Samsung, SanDisk, Thomson y Toshiba, por la infracción de dos de sus patentes sobre tecnologías DRM. Los DRM, como sabéis, son los sistemas de gestión de derechos que llevan recogidas las obras digitales, generalmente las que se descargan a través de Internet. Bueno, pues según explica la compañía, la USPTO, que es la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, le concedió dos patentes sobre dos tecnologías para deshabilitar a distancia hardware y contenido ilegal. La patente utiliza comunicación periódica entre un servidor y cualquier dispositivo que tenga incluida la misma tecnología, que autoriza constantemente la reproducción de contenidos protegidos por dicho DRM. Si por cualquier motivo ese intercambio de información de autorización finaliza, el acceso al archivo es denegado. Es como, bueno, pues esta tecnología lo que hace es chequear periódicamente los archivos, o los archivos chequean periódicamente con un servidor para ver si todavía tienen acceso al contenido que tienen esos archivos. Bueno, pues en un archivo digital, dicha cancelación puede llegar también aparejada a la encriptación del archivo o el borrado del mismo. Microsoft ha estado licenciando esta tecnología junto con programas tan populares como el Windows XP, el Office o el Visual Studio .net, así como a empresas demandadas así como a las empresas demandadas para proteger los archivos audiovisuales que se vendían desde sus sitios web. Aumenta el número de resoluciones de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por usurpación de nombre de dominio. Según un informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el año 2005, este organismo dependiente de la ONU ha tenido que decidir un 20% más de casos relativos a ciberusurpación, o en inglés se llama cyber squaring, de nombres de dominio, alcanzando un total de 1.456 casos. La totalidad de estos casos fueron resueltos por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI a través de la Política Uniforme de Solución de Controversias, que es una política que se creó en el año 99 para evitar casos en los que una persona se aproveche y registre el nombre de dominio que legítimamente debería pertenecer a otra. O, por ejemplo, un caso típico es de Nike, que alguien registró en su momento Nike.com. Bueno, pues a través de esta política uniforme, que se abrevia con PUS, pues se pretende evitar esto, y todos los años hay cientos de casos, bueno, miles de casos de ciberusurpación que la OMPI se encarga de arbitrar. Las controversias han sido en un total de 127 países, especialmente Europa, Estados Unidos, pero también hay otros países como Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, y así hasta un largo etcétera. Algunos ejemplos de controversias que han ocurrido esta misma semana son Napster2go.com, AirFrance-US.org, Ritz-Hotel.com, BurberryBlueLabel.com. Bueno, todos estos casos son gente que se han querido aprovechar del buen nombre y de la marca de otra persona o de otra empresa, y han registrado esos nombres y ya han sido devueltos a sus respectivos propietarios. Otra noticia: se publica el primer borrador de la tercera versión de la licencia GPL GNU, de General Public License. La Free Software Foundation publicó el pasado día 17 un borrador de lo que serán sus nuevas licencias GPL GNU para software, y que están diseñadas para afrontar las dos grandes cuestiones de esta industria, que son las patentes de software y los DRM. Este borrador es la mayor revisión de esta licencia en 15 años, y si finalmente son aprobadas, cambiarán los términos legales en los que varios programas tan populares como el Linux, Samba o MySQL están basados. Se espera que la licencia definitiva sea publicada en marzo de 2007, ya que durante ese tiempo debatirán cómo resolver temas como la exoneración de responsabilidad de los usuarios que, sin saberlo, infrinjan una patente por usar un programa desarrollado por un tercero, o cómo dejar sin cobertura de estas licencias a programas que lleven incorporados DRMs con contenido dañino para el usuario, como el reciente caso de Sony con su XCP. Bueno, y quiero también comentar algunas noticias de mi blog, para los que no las sepáis, porque creo que han sido importantes. La primera es que la SGAE aceptará como socios a quienes distribuyan promocionalmente su música en Internet. Van a permitir que determinados socios pueden hacer para usos promocionales, o puedan permitir para usos promocionales, pues la descarga gratuita en sus páginas web, aunque todavía no está demasiado concreta la licencia. Me puse en contacto con la SGAE y me dijeron que estaba en fase de desarrollo, aunque había habido ya una nota de prensa, pero todavía no tenía muy claro cómo desarrollar esta licencia. Les pregunté básicamente si íbamos a poder los podcasters poner una canción de alguien que haya autorizado esa descarga a través de internet, y bueno, y otras cuestiones, y me dijeron que todavía no se sabía. Otra noticia relativa pues a las P2P, y es que LoudEye, un proveedor de servicios multimedia digitales, lanzará un servicio de descarga de música online que dará más opciones a los usuarios, ya que le permitirá elegir pues el interfaz gráfico, los codecs, los DRM. Si por ejemplo tienes un iPod, no estás solamente obligado a descargarte música a través de iTunes, sino que también vas a poder elegir aquí qué DRM va a llevar incluida la canción que te descargues de este servicio, y así va a ser compatible con tu reproductor. Todavía no han dicho si hay acuerdo o no con Apple, pero bueno, yo lo dudo, porque Apple no suele, ahora que está en una posición dominante del mercado, no quiere negociar con nadie, pero sí han dicho que van a contar con los DRM de otras marcas. Y también otra noticia que se lleva esperando bastante tiempo es que va a salir al mercado finalmente iMesh, que es una plataforma P2P 100% legal. iMesh anunció en julio de 2005 que había lanzado una versión beta de su software y que estaba en periodo de pruebas para asegurarse del perfecto funcionamiento del sistema y así evitar posibles hackeos. La noticia es que esta vez ha firmado con alguna discográfica como Sony y BMG y ha alcanzado un acuerdo con MusicNet, que será la que le dé acceso a más de 2 millones de canciones que están en el catálogo de esta empresa. Y además iMesh, lo que es también muy importante, es que va a ofrecer los archivos que están en la red P2P de Nutella, aunque los filtrará previamente para respetar los respectivos titulares de derecho de autor. Otra noticia también curiosa, y es que el Parlamento Español, después de 3 años de retraso, como sabéis, está incorporando al ordenamiento jurídico la protección jurídica de las medidas tecnológicas, de los sistemas anticopia y de los DRM. Bueno, pues al mismo tiempo, ahora mismo, bueno, esta medida se aprobó en Estados Unidos hace ya, pues, 8 años, en 1998, con la DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, que es la muy, muy famosa dentro de Internet. Bueno, pues se aprobó ya hace 8 años. Y como han visto que no es del todo buena, pues están viendo cómo modificarla o cómo permitir que se rompan los DRM o las medidas tecnológicas de los DVDs, por ejemplo, de las canciones que te descargas de internet legalmente. Pues hacer, pues, alguna restricción a la DMCA para permitir la interoperabilidad del archivo. Es decir, pues ripear o grabarte un DVD rompiendo el sistema de seguridad, si lo que quieres hacer es meter la película en tu iPod Video o en una PSP. Una de las iniciativas son el Digital Media Consumer Rights Act, que pretende precisamente eso, aunque bueno, por ahora no pasa de iniciativa. Y la última noticia es que IFC Entertainment, una compañía de producción y distribución de películas, ha llegado a un acuerdo con las mayores empresas de televisión por cable de Estados Unidos para distribuir a través de sus infraestructuras un total de 24 películas durante este mismo año, al mismo tiempo que su estreno en los cines. Y es que esta nueva estrategia se va a aprobar por primera vez con la última película, o con la nueva película de Steven Soderbergh, que es el mismo director de Traffic. Y esta película se llama Babel y se va a estrenar, o se ha estrenado ya, en los cines y en televisión por cable. Se estrenó en cines y en televisión el pasado viernes 27, mientras que el DVD saldría, pues, 3 días o 4 días después, es decir, salió ayer, martes 31 de enero. Esta arriesgada iniciativa ha sido financiada por Mark Cuban y Todd Warner, que vendieron Broadcast.com a Yahoo en 1999 por 5 millones de dólares. Y lo que están 5.000 millones de dólares, perdón, y lo que están intentando es ver cómo, si puede ser solvente una película, o puede ganar dinero una película que se estrene en los tres mercados al mismo tiempo sin pasar de una ventana a otra. Y bueno, como digo, el tema del día va a ser las redes P2P, o sea que vamos directamente hacia ello. You always have a very smooth explanation ready, huh? What do you want me to do, land a study?
Abriendo tema del día.
Bueno, pues el tema del día de hoy van a ser las redes P2P o peer-to-peer, que no creo que a día de hoy nadie sepa que, o sea, alguien que sepa que es un podcast y que por tanto me esté escuchando ahora mismo no sepa que es una red P2P o peer-to-peer, pero bueno, voy a decir que es desde un punto de vista un poco más técnico para que quede lo suficientemente claro. Las redes P2P son, como su nombre dice, son redes en las que sus participantes ponen la potencia de sus ordenadores y el ancho de banda de sus redes en conjunto, que así, en vez de confiar en un servicio centralizado para que, principalmente, intercambiar contenido audiovisual, archivos de pequeño y gran tamaño, lo que hacen es poner conjuntamente toda su potencia y tecnología y ancho de banda para que así el intercambio, la transferencia sea muchísimo más rápida. Se utiliza no solamente para contenido audiovisual, sino para otro, de hace muy poco tiempo, para otras aplicaciones como por ejemplo la telefonía sobre IP, el vídeo en tiempo real, etcétera. Hay varios tipos de redes P2P. Una puramente P2P no tiene distinción entre clientes y servidores, sino que todos funcionan como tales, a modo de nodos parejos. Es decir, no hay una jerarquía, sino que todos, al mismo tiempo que dan, reciben, y no hay distinción entre todos ellos. En cambio, hay otras redes P2P que confían levemente en un servidor centralizado para determinadas funciones, principalmente para buscar, para facilitar las búsquedas y para intercambiar la dirección IP de los ordenadores conectados a dicha red. Una red de este tipo era, por ejemplo, Napster OpenNAP, que utilizaba una estructura de cliente-servidor para determinadas tareas, como la indexación de música en el caso de Napster, aunque el intercambio final se realizaba entre los participantes. Mientras que otras redes como Nutella o el Emule es una red P2P puramente, o pura P2P, aunque confían en servidores de direcciones para facilitar las IPs de otros ordenadores o usuarios conectados a la misma red. Las ventajas que ofrecen estas redes son principalmente esas: la compartición del ancho de banda, lo que posibilita una descarga más rápida, y la posibilidad de incluir en la red millones de archivos gracias a que cada usuario comparte unos determinados archivos o documentos que, aunque individualmente no son muchos, en conjunto sí dan un número casi infinito de obras. El punto más controvertido de las redes es que, aunque en sí no parecen ilegales, o por lo menos aquí en Europa en sí no parecen ilegales, el intercambio que se hace de archivos protegidos por derecho de autor y de patentes sí puede serlo, si no se hace con el consentimiento de los titulares, aunque, como veremos más adelante, puede que este intercambio no sea tan ilegal. Por lo tanto, y desde un punto de vista más puramente legal, vemos que en las redes P2P se realizan básicamente dos acciones. Por un lado, se produce una descarga de archivos completos o de parte de archivos de otros usuarios, sobre todo música, películas o programas informáticos, pero también se realiza una subida de archivos a favor de otros usuarios de la red. Hay que recordar de nuevo que los titulares de derecho de autor gozan básicamente, y esto lo he dicho, creo que lo digo prácticamente en todos los podcasts, pero creo que es bueno recordarlo. Bueno, pues los titulares de derechos de autor gozan de tres derechos básicos, aunque hay otros más, pero los tres así más básicos que nos incumben hoy son el derecho de reproducción, que es decir, es el derecho a autorizar grabaciones o fijaciones en un soporte de obras; el derecho de distribución, que es distribuir copias físicas y tangibles a una pluralidad de personas; y el derecho de comunicación pública, que es el derecho a autorizar la puesta a disposición de una obra a una pluralidad de personas sin una previa distribución de ejemplares. Es parecido al de la distribución, pero en la distribución hay ejemplares de por medio y en la comunicación pública no lo hay. Dentro del entorno de Internet, probablemente la más importante es la comunicación pública, que también se ha denominado puesta a disposición. En inglés es make available to the public, por la que una persona pone a disposición de otros usuarios una obra cuando ésta la desee y en la forma que desee. Por ello, en las redes P2P, y así ya os podéis ir haciendo un poco una idea, hay un acto de reproducción o de grabación cuando nos descargamos una canción, una película del Emule o de BitTorrent, y porque lo que estamos haciendo es reproduciendo la obra dentro de nuestro ordenador. Aunque no hay un soporte físico de por sí, como puede ser un CD, si el disco duro o una memoria flash o cualquier soporte en el que se permita la reproducción de una obra, ya con eso es un acto de reproducción. Incluso hay acto de reproducción en la memoria flash o en la memoria RAM del ordenador, porque se está grabando ahí, aunque sea temporalmente y sea volátil la información que se graba, pero hay una reproducción ahí técnicamente necesaria. Pero bueno, hay reproducción. Y además de este acto de reproducción, hay un acto de comunicación pública o puesta a disposición cuando permitimos que otros usuarios de la red puedan acceder al contenido que nosotros tenemos en nuestra carpeta de archivos compartidos, o de cualquier otro nombre que tenga, ya sea descargándose un archivo completo o parte de él, como es lo normal en estas redes, que te descargas pequeños fragmentos de cada usuario. Da lo mismo descargarse un pequeño fragmento de una obra entera, los dos son actos de puesta a disposición, con lo cual no importa si está entero o solamente una parte. Pero bueno, vamos de nuevo, a mí me gusta siempre ir a la ley para ver qué dice y para que vosotros sepáis que hay una ley que se sigue y que se utiliza, que no son todos términos que flotan en el aire. Bueno, pues hay que recordar qué dice la ley con respecto a los actos de reproducción y comunicación pública. La Ley de Propiedad Intelectual dice en su artículo 18 que será reproducción la fijación de una obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. Entonces, cuando nos descargamos una película del Emule a nuestro ordenador, lo que dice es el artículo 18, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. Cuando lo hacemos, ¿permite su comunicación? Sí. ¿Y su obtención de copias? Sí. Bueno, pues entonces parece que hay un acto de reproducción ahí. pero el derecho exclusivo de reproducción que tienen los titulares de derecho de autor tiene algunos límites, como ya hemos visto aquí, y solo marcaron en el artículo 31 de la ley, que dice que tenemos el límite que hay que tener en cuenta para las redes P2P es el de las copias para uso privado del copista, que dice que las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización, es decir, que podremos hacer copias sin autorización del titular y sin perjuicio en lo pertinente de lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley en los siguientes casos. Y el segundo punto es para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25, que es sobre copia privada, los cánones, el canon que hay que pagar, y el 99A, que es sobre los programas de ordenador, que no se le aplica este límite. Y siempre que la copia, es decir, se puede hacer una copia, pero siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa. Luego volvemos a este punto, pero vamos a ver qué dice la ley sobre el acto de subida o de comunicación pública, que es el artículo 20. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Cuando yo pongo una canción o una música en mi carpeta compartida y cualquier persona del mundo pueda acceder a ella sin que yo previamente le distribuya la obra o le distribuya ejemplares, porque ahí lo que estoy mandando es el contenido y no el continente, es decir, no estoy mandando un CD con música, sino la música en sí. Entonces parece a priori que hay comunicación pública, pero después ya lo vamos a matizar. Y también dice el artículo 21 que no se considera pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico, que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Si un acto de comunicación pública, por ejemplo, a lo mejor que en mi casa invite a dos amigos, somos tres personas, es un ámbito estrictamente doméstico. Entonces se puede pensar que no hay problema, pero si lo pongo ya en la peña de la asociación de vecinos de cualquier sitio, ya eso no es estrictamente doméstico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues en este punto ya veis, ya podéis ir viendo un poco la cobertura legal de estas redes, que repito, en sí son legales, aunque lo que sí puede llegar a ser ilegal es el uso que se hace de ellas. Ahora vamos a ver las interpretaciones que hacen, porque quiero que sepáis las interpretaciones que hacen los diferentes juristas sobre el intercambio de datos que se realizan en ella. Hay principalmente tres posturas y voy a decir esas tres posturas para que vosotros decidáis cuál de ellas se ajusta a lo que vosotros pensáis. Bueno, pues en primer lugar, en internet se suele leer y parece que a la gente se le llena la boca cada vez que lo dice, que las redes P2P son 100% legales porque el intercambio que se produce en ellas se realiza sin ánimo de lucro. Bueno, las redes, de nuevo, son legales, pero el intercambio puede que sea lo ilegal. En efecto, una infracción de los derechos de autor se puede realizar desde dos perspectivas, desde un punto de vista civil o desde un punto de vista penal. La diferencia entre las dos es la gravedad de la acción y la necesidad de acudir a un procedimiento extraordinario por una vulneración grave de los derechos de la persona. En el caso de la propiedad intelectual se acude a la vía penal cuando la vulneración de los derechos de autor es especialmente grave y por tanto cumple con el tipo penal del artículo 270 del Código Penal, bueno, que exige que haya un ánimo de lucro, efectivamente, como dice todo el mundo, y que sea en perjuicio de tercero ese plagio, esa distribución, etcétera. Pues entonces, que para que un acto sea considerado ilícito penal debe haber una reproducción, plagio, distribución o comunicación pública con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros. Estos son los requisitos para que se cumpla el tipo de penal. Si no se cumplen esos requisitos, no se puede llevar un caso a la vía penal. El tema del perjuicio de terceros es muy controvertido, aunque lo que sí parece evidente es que en las redes P2P entre particulares no se produce un ánimo de lucro, aunque el Tribunal Supremo Español ha interpretado en determinadas sentencias que el ánimo de lucro se puede producir no solamente cuando hay un ingreso económico, sino también cuando hay un beneficio en ese acto. Es decir, cuando gracias a esa vulneración la persona se está beneficiando. Por lo que los sectores más defensores de la propiedad intelectual entienden que sí, que se podría producir un ilícito penal, aunque de nuevo, desde mi punto de vista, es un poco extremo. Por tanto, como digo, desde un punto de vista penal es un poco forzado a pensar que se puede realizar el tipo del 270 del Código Penal. Así es que vamos a irnos un poco de esta interpretación y me prefiero concentrar en la vía civil, que es la que sí creo que tiene muchísimas más importancia en este tema. Y esta vía se basa principalmente en satisfacer económicamente al perjudicado por la infracción de alguno de sus derechos, a los autores, por la infracción de sus derechos exclusivos sobre su obra. En este punto hay tres posibles interpretaciones básicas, como digo, y son los que creen que las descargas de estas redes son 100% legales, los que creen que son en parte legales y en parte ilegales, y los que creen que son 100% ilegales. Bueno, vamos a ver lo que dicen primero los que creen que son 100% legales. Y es que los juristas más cercanos al mundo de la cultura gratuita y la cultura libre creen que estas redes son legales y se han basado en una serie de artículos y principios generales del derecho para llegar a tal conclusión. Reconoce que se produce en las redes dos actos, porque esto es innegable. Uno es subida o puesta a disposición, cuando compartes tus archivos, y otro de bajada o de reproducción. Con respecto a este último, al de bajada al disco duro personal de cada usuario del Emule, por ejemplo, están de acuerdo en que se realiza una reproducción según lo establecido en el precitado artículo 17, pero que dicha reproducción, al realizarse dentro de un ámbito o un ambiente doméstico y para uso personal del copista, también se enmarcaría dentro del artículo 31.2, como hemos visto antes, de copia privada. Es decir, todas las descargas que nos realizamos en Internet, según este tipo de esta parte de la doctrina, dice que todas estas descargas son para uso, se enmarcarían dentro del 31.2, con lo cual son para uso privado del copista, con lo cual serían copias o reproducciones lícitas. Perdón. Sobre el acto de subida, ahí sí que las posturas no son tan sencillas, porque la interpretación tiene que ser más forzada. Estos juristas dicen que sí, que hay un acto de comunicación pública o de puesta a disposición, ya que según la ley, un acto de comunicación pública es el cual por el que una pluralidad de personas pueda tener acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Y es indudable que las redes P2P se cumple esta definición. Pero estas personas estiman que dicha comunicación pública no es ilegal, porque en los ilícitos civiles se requiere la intencionalidad de realizar una acción o dicha acción, y no está del todo probado que los usuarios de estas redes sean conscientes de que están enviando datos al mismo tiempo que los reciben. Bueno, la doctrina en general está de acuerdo en que los usuarios de las redes P2P son plenamente conscientes de que están transmitiendo al mismo tiempo que están recibiendo, entre otras razones, porque en la misma pantalla donde se ven las descargas, cuando te estás descargando una canción, también puedes ver las subidas, es decir, lo que tú estás dando a otras personas. Y además no creen que dicha intencionalidad sea siempre necesaria, como lo han venido demostrando o manifestando los tribunales españoles. No hace falta intencionalidad para producir un daño desde un punto de vista civil en todos los casos. Además, estos juristas creen que debido a la arquitectura o a la ingeniería especial de las redes P2P o de punto a punto, no hay comunicación pública porque se realiza de un usuario a otro, de un punto a otro punto, con lo cual no hay comunicación pública, sino hay comunicación entre dos usuarios, entre dos ordenadores, y no a una pluralidad de personas. También esta cuestión es bastante discutida porque, bueno, aunque al final si haya una comunicación entre punto y punto, lo que sí es verdad es que cualquier persona puede acceder al ordenador de cualquier otra persona cuando no se conocen entre ellos, con lo cual no es estrictamente doméstico y bueno, tampoco hay en principio mucha cuestión sobre eso. Pero bueno, en resumen, estas personas creen que las bajadas están amparadas por el límite de copia privada, mientras que la subida, aunque sí pueden ser ilegales, no son, porque los usuarios no tienen esa intención de comunicar o enviar a otros usuarios las canciones o películas que tienen en su ordenador. Como digo, esto estoy dando, no os voy a decir cuál es mi opinión a este respecto, pero sí os voy a decir qué dice cada parte y cómo está rebatido cada punto de cada parte, que aunque pueda sonar un poco confuso, pero yo creo que es importante que lo sepáis. Bueno, pues hay otro punto de la doctrina o de los juristas que han estudiado este tema que cree que las descargas de estas redes son parcialmente legales. La mayoría de los, y esta es la mayoría de los juristas, creen que las redes son parcialmente legales porque entienden que el acto de descarga se encuentra amparado por el límite del 31.2 de reproducciones para uso privado del copista. En este caso, el copista es el que realiza la búsqueda desde el Emule o BitTorrent y decide descargarse una canción de otro usuario. De hecho, varios tribunales de Canadá y Francia, con legislación muy parecida o muy similar a la española, han apoyado esta postura, ya que estiman que aunque hay ahí una reproducción inconsentida por parte del internauta, esta se encuentra amparada por el límite para uso privado del copista. Estos tribunales extranjeros y la mayoría de la doctrina española sí creen que se realiza un acto de comunicación pública inconsentida cuando los usuarios del Emule ponen a disposición de otros sus archivos, porque cumplen plenamente lo establecido en el artículo 20, ya que, de nuevo, repito para que se os quede muy bien, ya que realizan un acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Y además es importante de nuevo resaltar el segundo párrafo, que dice que no se considera pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Este punto, como digo, ofrece mucha información sobre la o para las redes P2P, ya que para interpretar el concepto de comunicación pública, un acto no se considerará como tal cuando se realice dentro de un ámbito estrictamente doméstico. Estos autores, o esta mayoría de la doctrina, cree que las redes P2P no son estrictamente doméstico porque escapa a los límites del domicilio como espacio físico o espacio vital, sino que va mucho más allá, va por todo el mundo, de hecho, y según dicen estos autores, y además están de acuerdo en que Internet es una red de difusión de datos, por lo que las subidas sí serán ilegales por no ser estrictamente domésticas y de nuevo por estar integradas en dicha red de difusión. También hay que estudiar un artículo que no suele ser muy mencionado por casi nadie. De hecho, yo es que nunca he escuchado a nadie por internet que lo nombre, que es el artículo 40 bis, que dice que los artículos del presente capítulo, y el capítulo a este que se refiere son los límites a los derechos de explotación de los autores y los derechos a explotación de los autores en sí, bueno, pues dice que los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de tal manera o de manera tal que permita su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refiera. Es decir, que según he fundamentado en este artículo, los que están a favor de esa postura dicen que los intercambios son ilegales porque suponen un grave perjuicio para los titulares de los derechos de autor. El artículo dice que no podemos interpretar, pues, por ejemplo, el límite de la copia privada o el derecho de comunicación, los límites de derecho de comunicación de los autores, de tal forma que sea un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Evidentemente, esto también puede ser motivo de interpretación, pero ¿creéis que las redes P2P son o suponen un perjuicio? Puede, a lo mejor, un autor que venda poco y que gracias a las redes su música sea distribuida, puede decir que no es un perjuicio, todo lo contrario, que a él le benefician las redes P2P. Pero en cambio, una distribuidora de cine que ve que su película, o una productora de cine que ve que su película sale en el Emule al mismo tiempo que las pantallas y que millones de personas se la están descargando al mismo tiempo, que está intentando sacar un beneficio económico para rentabilizar esa obra, pues esa persona, esa productora, sí puede ver que hay un perjuicio injustificado a sus intereses legítimos como autor. Entonces, pues, esto también es motivo de interpretación. Hay gente que dice que sí, que son beneficiosas, hay otros que dicen que no, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que nombrar este artículo y hay que estudiarlo en conjunción con el capítulo sobre los derechos de los autores y los límites a estos derechos, porque sin lugar a dudas las redes P2P están influyendo y de forma muy importante en la explotación de las obras y de hecho muchos autores dicen que servicios de venta de música o de cine en internet no terminan de despegar en España, mientras que en otros países sí lo hace por esta gran importancia que hay en España las redes P2P. Un artículo, como digo, muy importante, pero poco nombrado. Bueno, recapitulando un poco la parte esta de doctrina, dice que según, o creo yo, es la postura más mayoritaria, dice que es ilegal la subida o intercambio de archivos protegidos por derecho de autor sin el consentimiento de sus titulares, porque no han dado la autorización para ello, aunque sí son legales las descargas, porque existe el límite del 31.2, que es para copia privada, es decir, copia para uso privado del copista. Y el tercer punto son los que creen que las redes son 100% ilegales. Estos creen que tanto la subida como la bajada son ilegales porque ambas cuentan sin el consentimiento de los titulares de los derechos. Sobre la subida, están de acuerdo con los anteriores en que el intercambio de archivos supone un acto de comunicación pública recogido en el artículo 20, que no está realizado en un ámbito estrictamente doméstico y que además está conectado a una red de difusión como es Internet. No voy a repetir de nuevo lo mismo, pero creen sobre este punto lo mismo que los anteriores. Sobre la bajada, perdón, o la reproducción en el disco duro, no creen que esté amparada por el límite de la copia privada por dos motivos. Primero, porque el 31.2 sobre la copia privada para uso privado no es un derecho de los usuarios. Y como ya hemos visto en otro podcast, realmente no lo es. No es un derecho que tenemos los usuarios a realizar una copia, como se dice en todas partes. Es un límite al derecho de los autores. Y como hemos visto en el artículo 40 bis, ese límite se debe interpretar de forma restrictiva. Bueno, de esta forma, este límite tiene que ser interpretado de forma que no perjudique a los autores legítimos. Y por tanto, decir que toda grabación para uso privado es legal sería como reconocer un derecho más que establecer o que se establezca un límite a ese derecho, y es importante, aunque parezca formalmente que es lo mismo, pero es importante. Según ellos, los derechos se deben interpretar de manera absoluta, mientras que los límites de manera restrictiva. En segundo lugar, estos juristas creen que las copias solo se pueden realizar de originales, es decir, de copias legítimas adquiridas legalmente por sus usuarios. Pues un CD o una canción descargada de una tienda online de internet o de un DVD, pero de alguna fuente legal. Y por lo que dichas reproducciones en disco duro son ilegales. Como hemos visto, varios tribunales de Canadá y Francia no están de acuerdo con esta versión, pero el legislador alemán, ante este dilema, en una reciente revisión del concepto de copia privada, ha dicho que dicha copia se debe realizar de un original, por lo que la copia de una copia no estaría cubierta por el límite de la copia privada. A ver, esto nos queda demasiado claro. Según, por ejemplo, en Alemania, si yo hago una copia de una copia o de un CD que yo me compro en el Top Manta o de cualquier canción que me bajo de internet, eso no está recogido dentro del concepto de copia privada, porque esta se considera privada cuando se hace de un original, cuando se hace una copia de una fuente legítima y no de una fuente ilegítima. Una obra distribuida a través de internet, como ha habido una previa puesta a disposición inconsentida, si yo soy autor y alguien distribuye mi música o mis películas por el emule, yo no lo consiento, con lo cual cualquier reproducción de esa obra sería ilegítima. Entonces el legislador alemán, ante este dilema, ante esta polémica, recogió que las copias para uso privado tienen que ser de un original. Aquí en España ni se dice que sí ni se dice que no. Ya lo que digo, cada parte de la doctrina entiende lo que él quiere entender. De esta forma, y según parte de la doctrina y según el legislador alemán, en el que el concepto de copia privada nació en Alemania y todos los demás países que lo hemos ido adoptando lo hemos copiado casi íntegramente del alemán, aunque con pequeñas diferencias. Bueno, pues la copia realizada de una copia no es legal porque ello escapa del límite de reproducción para uso privado del copista. En resumen, estas personas o esta parte de la doctrina estiman que tanto las descargas como las subidas son ilegales porque al ser las subidas ilegales, toda descarga también lo será porque ha sido realizada por una fuente no autorizada. Bueno, recapitulando un poco en todo este tema, como veis, no es tan sencillo como parece y que la afirmación rotunda que se hace que las descargas son 100% legales no tiene por qué ser del todo cierta. De hecho, puede ser más incierta que cierta porque hay dos partes de la doctrina que considera que eso no es cierto. Como consumidor estoy de acuerdo que preferís la primera de las interpretaciones, es decir, aquella que dice que es 100% legal y que no tenemos la obligación de pagar por las canciones o por la música porque lo podemos hacer legalmente a través de las redes P2P, pero como siempre digo, hay que ser un poco críticos y ver qué dice la ley para poder analizar el tema desde un punto de vista más objetivo y también que desde un punto de vista del derecho, que es lo más lógico que sea. Como siempre digo, si tenéis alguna duda, si esto ha generado aún más confusión de lo que teníais, podéis escribirme a andyramosgil@gmail.com y estaré pues encantado de resolver o de comentar con vosotros estas diferentes posturas doctrinales. Vamos ya al caso célebre del día, que es el caso Napster, también sobre redes P2P.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues vamos a estudiar el caso Napster, que en este monográfico sobre redes P2P vamos a tratar, que fue el caso, yo creo, más famoso, junto con el caso Grokster. Han sido los casos más famosos a nivel mundial sobre este tipo de tecnología. Lo primero, hay que decir que las legislaciones de España y en general Europa y Estados Unidos son muy diferentes en este punto. Pero yo creo que es importante que veamos qué se dijo en Napster y qué se decidió en Napster para analizar este tema de las redes P2P, para que no sea todo desde un punto de vista del derecho, los derechos de autor, y también vayamos a otras tradiciones como es la del copyright americano. Sobre estas bases, para aquellos que no lo sepan, Napster era un precedente de las actuales redes P2P, pero que funcionaba gracias a un servidor centralizado que facilitaba la indexación y localización de las canciones para que sus usuarios se la descargasen. Napster, como digo, facilitaba la transmisión de MP3 entre sus usuarios. Por ello, el tribunal explicaba que en su sentencia que a través de un proceso comúnmente llamado, y esto cito textualmente a la sentencia, a través de un proceso comúnmente llamado peer-to-peer, Napster permitía a sus usuarios primero poner a disposición de otros usuarios de Napster los MP3 que se tenían almacenados en los discos duros de los ordenadores individuales cada uno. Segundo, buscar MP3 almacenados en los ordenadores de otros usuarios. Y tercero, transmitir o transferir copias exactas del contenido de dichos MP3 a un ordenador de otro a través de Internet. Estas funciones eran posibles por el software Napster Music Share, disponible de forma gratuita del sitio web de Napster. Napster proporcionaba soporte técnico para el indexado y la búsqueda de archivos MP3, así como otras funciones como salón de chat, donde los usuarios podían discutir sobre música, y un directorio donde artistas y participantes podían disfrutar o facilitar información sobre la música. Bueno, pues por este servicio una discográfica demandó a Napster por, lo digo en inglés y ya después os digo la versión en español, Contributory and Vicarious Copyright Infringing, es decir, por ayudar a infringir los derechos de autor y por ello por responsabilidad civil subsidiaria. Y la responsabilidad civil subsidiaria es responsabilizarse de las infracciones realizadas por otros, por terceras personas, gracias a los medios puestos por ti, a los medios técnicos o gracias a tu ayuda. En la sentencia se explica perfectamente todo el proceso de ripeado de un CD, que es un archivo de MP3, su historia y cómo Napster facilitaba dicha infracción. Para los que deseen un poco profundizar en el tema, pueden ir a la sentencia y lo verán todo perfectamente explicado. El caso se dividió en dos grandes apartados. Por un lado, primero se vio si el intercambio de canciones entre particulares era lícito o no, y por otro, si en el supuesto de ser ilícito, Napster era responsable subsidiario de este hecho ilícito. Sobre el primer punto, recordar que en Estados Unidos no existe el límite de la copia para uso privado del copista, por lo que cualquier copia en principio será ilegal, porque no está autorizada por el titular de los derechos de autor. Aunque existe lo que ya vimos en otro podcast, el límite del fair use o uso justo, cuando dicha reproducción o comunicación pública cumple varios requisitos. De hecho, esa fue la defensa de Napster, ya que esta empresa decía que sus usuarios hacían un intercambio un intercambio lícito de canciones porque estos caían dentro del uso justo. Para que fuese así, se debían de cumplir los cuatro requisitos que establece la ley en el artículo 107, el 107. El primer requisito es que el propósito, ver cuál es el propósito y el carácter del uso. El tribunal estudió para qué se intercambiaban las canciones y comprobó que este no era lícito porque el intercambio extralimitaba el uso personal, porque se enviaba a una persona desconocida por el emisor y que no tenía ningún interés personal sobre ella, y que además los usuarios de Napster adquirían algo de forma gratuita que de otra forma tendrían que pagar por ella, con lo cual el propósito era claramente negativo para el titular de los derechos de autor. El segundo requisito que había que estudiar era la naturaleza de la obra protegida, y aquí se vio indudablemente que las canciones que se intercambiaban estaban protegidas por copyright. El tercer, la porción usada y la obra se reproducía íntegramente, se mandaba una canción, se intercambiaba una canción íntegra, por lo que de ninguna forma se podía considerar fair use. Y el cuarto punto, que obliga a estudiar el 107, el 107 del Copyright Act, es el efecto en el mercado. Y también se demostró que el perjuicio económico que Napster provocaba en el mercado de los demandantes era muy grave, no solo porque hacía disminuir la venta de los CDs, sino porque también ponía en peligro el futuro mercado de la venta legal por Internet, porque sería imposible que esta compitiese, las tiendas legales por Internet, compitiese con un servicio gratuito que no satisfacía los derechos de los autores, que no pagaba a los autores por la utilización de sus obras. También intentaron alegar que los usuarios se bajaban las canciones como prueba, lo que dijeron ellos del sample, que lo probaban, la escuchaban y después se compraban el CD original. Pero también fue rechazado porque varios estudios de mercado demostraron que el uso no era de muestra, sino que sustituía la compra del original. También rechazaron el space shifting, es decir, que los usuarios ya poseían el CD, pero que se lo descargaban al ordenador cuando no tenían a disposición ese CD físico. Por ello, el tribunal sentenció que el intercambio de canciones entre los usuarios era ilegal porque no estaba cubierto por la excepción del fair use y sus usos eran puramente sustitutivos del original. La descarga sustituía al original. Con respecto a la responsabilidad de Napster por la infracción de sus usuarios, los demandantes, citando a un caso anterior, alegaron que aquel que con conocimiento de las infracciones o de las acciones infractoras induzca, cause o contribuya materialmente a la infracción de otro, puede ser hallado responsable como infractor por contribución. El tribunal sentenció que se había probado que Napster conocía y además fomentaba que sus usuarios utilizasen su software para intercambiar canciones protegidas por derecho de autor porque se facilitaba un software carente de filtros que impidiese la descarga de canciones protegidas, pues por ejemplo que se distribuya, y eso es muy muy sencillo, que dentro de Napster o en cualquier programa de P2P se ponga filtros que si algún usuario mete U2 no aparezcan los archivos con el nombre ese de U2. Y también porque tenían un servidor central que decía cada usuario quién tenía una canción o dónde podía encontrar, en qué ordenador podía encontrar dicha canción. Al mismo tiempo, Napster también se lucraba de dicho sistema porque, aunque no cobraba directamente por el servicio, sí tenía publicidad en su sitio web. Por ello, no se aceptó ni una sola de las defensas de lo que intentó defenderse Napster, y se le condenó a pagar por las infracciones que su sistema ayudaba a realizar y a cerrar ese sistema de intercambio de datos. Napster en la actualidad es un servicio legal de descarga de música con dos modalidades. Uno que el normal, Napster, que permite descargar una canción o un disco a cambio de un precio fijo, que generalmente la canción está en 99 centavos. Y después otro servicio que se llama Napster to Go, que a cambio de 10 euros al mes, o en Estados Unidos $10 al mes, tienes acceso ilimitado a más de 1,5 millones de canciones, siempre y cuando sigas pagando esa cuota mensual. Es como una especie de tarifa plana. Puedes, si quieres, descargarte 1,5 millones de canciones, pero vas a tener acceso a ella gracias a lo, o por culpa de los DRM, vas a tener acceso a ella siempre y cuando pagues los $10 estos mensuales. Bueno, pues vamos ya. Espero que os haya quedado el tema esta de las P2P un poco más claro, ver qué se dice en España y en Europa, ver qué se ha dicho y se sigue diciendo en Estados Unidos, y bueno, que sea interesante por lo menos. Vamos ya al tema de los correos.
Abriendo correos.
Bueno, pues podéis enviarme vuestras dudas y sugerencias sobre el podcast a mi dirección de correo, que es andyramosgil@gmail.com. Si tenéis cualquier duda sobre la propiedad intelectual, derecho a entretenimiento, derecho a internet, me las podéis preguntar sin ningún tipo de problema. También podéis hablar conmigo, contactar conmigo a través de Skype. El nombre de usuario es Andy Ramos Gil. No hace falta que me agreguéis, simplemente con llamarme es suficiente. Y hoy respondo a las siguientes dudas. El primero es Ramón, un podcaster del recién estrenado Radio, un show en el que harán tributos a viejos grupos. Su dirección la pongo en la página web y en el guión, y os copio y pego los emails que nos intercambiamos para que lo tengáis y si lo veis interesante. Bueno, pues dice que hace tiempo que varios amigos y él estaban planeando hacer un podcast sobre música, hablando de la historia de determinadas bandas y artistas, su discografía y anécdotas, y por supuesto poniendo canciones. Y ahí es donde surge la duda sobre los derechos. Dice que cada vez que buscamos algo relacionado con este tema por internet nos encontramos con cosas de Creative Commons o otro tipo de licencia, pero dice que podéis imaginar que los grupos que vamos a tratar no están incluidos ahí, que suelen ser grupos profesionales y que han tenido una carrera profesional y que por lo tanto viven de su música. No hay otra solución, me pregunta si no hay otra solución que ir a morir a pagar a la SGAE. Dice que no tienen ánimo de lucro, pues a esto si tienen la obligación, me preguntan si tienen la obligación de pagar o si hay otras soluciones. Pues como le contesté, desgraciadamente le comuniqué que a día de hoy no hay otra opción más que solicitar una licencia a la SGAE, que como ya os he comentado, si habéis seguido leyendo mi blog, siguiendo mi blog, prevé incluir un apartado específico para podcast, aunque todavía no lo tiene. Por lo que en principio para hacer una idea, habría que regirse por las licencias del webcasting, aunque no son del todo apropiadas. La ley de propiedad intelectual, no solo en España, sino en cualquier país occidental, protege al autor de cualquier uso de la obra, no importa que sea con ánimo de lucro o sin él. Según la ley, no importa que vayas a ganar dinero o que la explotación de la obra, como es la música en un podcast, vaya simplemente para ponerla en un programa que no vaya a generar ningún tipo de beneficio. Si hay utilización, hace falta autorización. Y esta viene de las manos de una licencia de SGAE. Lo único que le queda probar, como le dije, es ver si este grupo era socio de la SGAE. Los plazos se suelen renovar cada 3 años, pero seguro que sí lo es, porque todos lo suelen ser. Y si el autor tiene todavía los derechos sobre las grabaciones, o sea, si son grupos recientes, es evidente que sí lo va a tener. Con lo cual, a primera vista y sin decirme ningún grupo, le puedo decir que sí, que necesita una licencia de una entidad de gestión para poder poner música en un podcast de esos grupos. Me volvió a preguntar a mandar un email con otra pregunta y me preguntó, dice que la mayoría de los artistas que van a tratar o que van a poner en el podcast son extranjeros, son principalmente estadounidenses e ingleses, y me pregunta si deben abonar estas tarifas a la SGAE o a otra entidad de gestión. La respuesta es que la SGAE tiene acuerdos bilaterales con más de 80 entidades de gestión de todo el mundo, por lo que gestiona los derechos en España de artistas de Australia, Noruega, Japón, China y así hasta completar las 80 entidades de gestión. Le dije que se imaginase la complejidad del tema de ver si una canción que están poniendo en la radio, que es de una artista islandesa, está representada por la sociedad de entidad con la que ellos tienen firmado un acuerdo. O sea, este tema es muy muy complejo, pero evidentemente la SGAE sí tiene acuerdos con ASCAP y BMI, que son las dos americanas, y con la inglesa también tienen acuerdo. Con pedir la autorización a la SGAE es suficiente porque ellos se encargan de mandar el dinero que hayan recaudado aquí en España por la explotación de esa obra, y además se lo mandan y llega. Hay otros podcasters como Andrew Mancerna de todosvuelven.com que han adquirido su licencia y sí pueden poner cualquier canción en su podcast. Cuesta un poquito de dinero, pero bueno, si quieres hacer un tributo a viejas bandas, yo creo que merece la pena y es la única manera. Al final me mandó un correo informándome que habían hablado con un representante de la SGAE, que le había informado que están estudiando la licencia de podcast y que de momento están dejando apartadas o aparcadas las peticiones de licencia en este formato hasta que hayan sacado su licencia específica, con lo que de momento simplemente haciendo una petición formal por correo se podía empezar a emitir, y de hecho así lo han hecho, y ya podéis ahora mismo chequear en su página web, que la he puesto en el guión, en Rat Radio, podéis ver a pues escuchar su podcast con música. Yo ya lo he añadido a mi iPodder y le deseo lo mejor a Ramón. Otro oyente, David, me escribía para preguntarme lo siguiente. Dice que son una emisora cultural de nueva creación, una emisora en sentido tradicional, que por un lado tienen licencia de Magnatunes, que es Creative Commons, parte de ella, para emitir su música, y dice que hasta ahí todo perfecto y es la música que van a emitir en los espacios intermedios de la parrilla. Dice que la emisora no tiene ánimo de lucro ni tiene publicidad y que se va a financiar a través de actividades indirectas de la emisora. Bueno, pues dice que en su parrilla va a haber programas de radio ya montados en formato MP3 y que no se puede editar porque se han autorizado a emitirlo y no a editarlo, y que son son retransmisiones o redifundiciones de programas de emisoras de radio por internet y que están autorizados a emitir y que generalmente sí contienen música sujeta a derecho de autor. Su pregunta es que puede existir una doble imposición, me dice, puede existir una doble imposición de derecho, dado que entendemos que quien debe pagar por introducir el programa es la radio o el productor. Nosotros solamente recogemos un producto que además de contener voces tiene música. Dice, es algo que nos cuelguen el derecho de comunicación pública, como tú hablas en el podcast. Bueno, pues nada más así importante. Lo primero que hice fue agradecerle por su email, como siempre, y por seguir atento a mi página web y a mi podcast. Y fui directamente a su duda. Dice que le dije que la iniciativa parecía muy interesante, que al menos que yo conozca la primera radio tradicional que ha adquirido una licencia de Magnetune, aunque son gratuitas, pero bueno, ya necesita el consentimiento. Y sobre el problema que me ha planteado, sobre el tema de retransmitir obras de otras radios, que sí llevan incluidas canciones que están dentro del repertorio de una entidad de gestión, sentía decirle que por este acto de retransmisión se debía pagar de nuevo porque, como dije en mi podcast anterior, cada acto de explotación es único en el tema de la comunicación pública. Y, de hecho, si os fijáis en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, el apartado 2F dice que especialmente son actos de comunicación pública la retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los anteriores apartados y por entidad distinta a la de origen de la obra radiodifundida, es decir, la retransmisión de una obra radiodifundida. Ese es claramente su caso en el que retransmitís una obra ya radiodifundida y eso supone un nuevo acto de comunicación pública. De otra forma, imagínate el posible fraude, además en España que tenemos, somos muy dados a la picaresca y a buscar el fraude en todo, pues imagínate el posible caos que podría ocurrir cuando dos emisoras se ponen de acuerdo para que una emita la programación de la otra que sí había adquirido una licencia de las GAE y entre las dos se reparten ese pago de la licencia. Eso sería un fraude de ley que la legislación ha pretendido evitar. También me habla sobre un tema de las GAE que habían hecho una inspección y que como la emisora no tenía ánimo de lucro hace unos años la habían dejado de emitir sin pagar nada. Sobre esto ya es régimen interno de las GAE, en teoría sí se tiene que pagar, da igual que tengáis ingresos por publicidad o no, pero la mera comunicación pública o la mera retransmisión de una obra se tiene que recompensar de alguna forma. Y como siempre digo, no importan los ingresos, aunque influye, pero no importa que no tengas absolutamente nada de ingreso, que siempre vas a tener que pagar en teoría. Bueno, y como... pues como ha sido un programa muy muy largo, ya os dejo, ha sido todo por hoy. Espero que os haya disfrutado y que hayáis disfrutado con este programa como siempre, que no haya parecido demasiado largo. Y si no, como suelo decir, podéis escucharlo en varias tandas porque seguro que es un poco menos, más ameno y que si os quedan mejor las cosas o descargaros el guión y así tenéis todo presente. Como siempre, para cerrar el programa de hoy voy a poner una canción del Podsafe Music Network. La canción de hoy se llama No One Understands y es de un artista que ya hemos puesto aquí, se llama Berman. Y bueno, espero que hayáis disfrutado como siempre y os espero dentro de 2 semanas y un par de días más. Hasta pronto. You
the same. Feeling sorry I ever felt this way. Feeling sorry with no one else to blame. Sorry, I ever said I cared. Feeling sorry.